el micrófono al compañero Yamil Azar Meraz de Tanteyuca.
Buenas tardes. Antes de todo, antes que platicarles un poquito de lo que ha sido la solidaridad en Tanteyuca, y quiero presentarme, es la primera vez que estoy entre ustedes. Pues, mi nombre es Yamil Azar Meraz. Estudié antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Me gradué como arqueólogo. Trabajé en muchas zonas arqueológicas en el país. Cuando estuve estudiando arqueología, prácticamente la estudiamos en dos turnos, mañana y tarde. En la mañana, con mi generación en 1975-79, en la mañana estudiábamos prácticamente una antropología dada por pura gente exiliada de los países, ¿sí? Digamos, Centroamérica, para no especificar algún, digamos, Sudamérica, ¿sí? Y nos empezaron a dar pura sociología. La antropología la habían hecho a un lado. Pero como habíamos gentes que queríamos estudiar arqueología y queríamos ser arqueólogos mexicanos, la arqueología de México, pedimos que nos pusieran una plantilla de verdaderos maestros de la antropología y la escuela nos los concedió. Por eso es que tuvimos que estudiar en las tardes antropología y en las mañanas prácticamente la sociología. Bien. Esto me sirvió porque después se me hizo muy fácil tener otra carrera. Me inscribí en una escuela libre de sociología en San Luis Potosí, pues saqué mi título también de sociólogo. Y por último, dije, bueno, pues ya sé antropología, ya tengo especialidad de arqueología, ya soy sociólogo, pues ahora voy a estudiar la normal superior para tener un poco de didáctica y poder dar clases. Ahora soy maestro jubilado. Entre otras cosas por ahí que se me han atravesado, que siempre me ha gustado estar estudiando, aunque no estoy ninguna cosa, no me gusta leer, pero me obligo a hacerlo. Así es. Bien, ese es Yamil Azar Meraz, a sus órdenes, que se congratula de estar entre ustedes porque ustedes voy a aprender muchísimo. No preparé un tema como me hubiese gustado, porque estuve esperando que mi alcalde dijera si sí o si no venía como representante de Tanteyuca o no. Dos, tres noches antes me dijo, no hay problema, vas a tener el nombramiento de cronista, pero primero lo voy a llevar a revisar a no sé qué tantas cosas. Bueno, pues desde el mejor horario, eso se los entiendo perfectamente, pero ya por esa situación no supe si hacer o no hacer la ponencia, y después no sabía si podía venir o no podía venir, pero gracias a Melquiades, sí, al maestro Ángel Miguel, a Zenón, que nos hemos visto en otras ocasiones, en otros eventos, ¿sí? Me animaron, ¿no? Pues sí, debes de ir, tienes que ir, puedes ir. Y aquí me tienen. Lo que yo tenía pensado preparar para ustedes, ¿sí? Para este momento, en cuanto a la solidaridad en los desastres naturales en Tanteyuca, empezaría por ubicarnos en la época inmediata postrevolucionaria, 1910, adelantito más para acá, ¿sí? Cuando empieza, en aquellos momentos, podríamos decir, no son desastres naturales, pero las guerrillas en el momento se veían como naturales, era algo común, era algo casi casi, aunque fuesen movimientos sociales, pues casi casi la gente lo veía como algo natural. Tenemos que pasa la Revolución Mexicana y en Tlatoyuca siguen algunos movimientos, ¿sí?, que provocan muchos estragos, principalmente en la niñez. Por lo tanto, el gobierno del estado de aquel momento, estamos hablando de 1916, preocupado por lo que sucedía en el norte del estado, manda a su delegado de educación a Tlatoyuca y crean o instituyen por primera ocasión en el país de México el Día del Niño. Estamos hablando de 1916, antes que la ONU lo hiciera. Hay toda una acta, ¿sí?, muy bien elaborada, que por fortuna fue firmada por familiares de un servidor en la casa de una tía y con muchas otras gentes de la ciudad, y quiero hacer énfasis porque varias cosas vamos a ver, lo que la solidaridad de los ciudadanos, de los citadinos, con los ciudadanos del campo, de los indígenas, de los indios tenos. Entonces, se crea el Día del Niño para ser festejado anualmente el día 8 de mayo. Empieza en 1916. Ahí vemos la solidaridad, ¿sí?, que empieza del centro de la ciudad con sus alrededores y se lleva a las comunidades indígenas, ¿sí? Las comunidades indígenas, al ver que hay este tipo de movimientos o que hay este tipo de buena voluntad de las gentes citadinas, y viéndose en la necesidad de que no hay qué comer, no hay cómo vestir a los niños, y tampoco para la gente mayor, pero principalmente a los niños, empiezan a regalar a los niños, se los regalan a la gente de la ciudad, y esta gente de la ciudad se compromete a darles educación, vestido, casa, sustento. Y no nada más eso, les empiezan a dar sus apellidos. Por eso es que en Tlatoyuca vemos miles y miles de personas que se llaman, se apellidan del Ángel, se apellidan Hernández. ¿Sí? Fue porque había familias, o esas familias, ¿sí?, les dieron cobijo a mucha gente del campo. Podría pasarme más rato platicándoles de eso, pero quiero platicarles de otros acontecimientos en donde se vuelve a ver la solidaridad, ¿sí?, en momentos difíciles de la sociedad. Por los años 20, ¿sí?, tenemos que en el norte del estado hay muchos movimientos agrarios. Entre ellos están los promovidos por el señor Higinio Melgoza, líder agrario. Para muchos, Higinio Melgoza es un gran héroe, para otros fue todo lo contrario. Cuando Higinio Melgoza, de Santa María Ixtatepec, Veracruz, intenta ampliar su idea de la expropiación de tierras, de la invasión de tierras, ¿sí?, para ello ocupa el terror, va y quema poblados completos. Cuando intenta entrar a Tlatoyuca, Higinio Melgoza es repelido por la gente de la ciudad, que era la que tenía las armas, no lo dejan llegar. Y quienes se encargan nuevamente solidarizándose con la gente de la ciudad, porque ya había su gente también, ya estaba en la ciudad, son los indígenas, los tenen, se encargan de repeler al ingenio Mariposa y sacarlo del área de Tamaulipas. Ahí lo volvemos a ver, digo, la solidaridad en estos desastres, que no son naturales, aunque, como les repito, en aquel entonces la guerrilla, la guerra, la revolución, pues, prácticamente todos los que vivieron en la época lo veían como algo natural. Esto me lo contó mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo vivió 98 años, fue revolucionario, nació en 1894, ¿sí? Y de ahí échenle 98 años más para enfrente. ¿Sí? Tuvo la oportunidad de contarme, de pasarme todas sus historias, todo lo que él vivió, cómo él participó. Entonces estoy escribiendo y fue uno de los que me animó precisamente a investigar la historia de Tlatoyuca, a ser arqueólogo. Nos brincamos a 1953, cuando hay una gigantesca sequía, una grandísima sequía, mucho más grande que lo que estamos viendo ahorita, que Tlatoyuca se queda sin agua, totalmente. El único lugar en donde había agua fue el Jagüey, que en la actualidad se llama Jagüey de Tametate, lugar de los metates, en agua. La gente de la ciudad y la gente del campo se apoya en la religión y empiezan a hacer peregrinaciones a ese Jagüey, que quedaba con una poca de agua porque pozos y arroyos y ríos se habían secado. Entonces ahí erigen un pequeño templo dedicado a la Virgen de Lourdes, ¿sí? Y hacen todos sus rituales, hacen todos en conjunto, citadinos y campesinos, ¿sí? Sus misas, sus oraciones, para pedirle el agua a Cristo a través o por la intercesión de la Virgen de Lourdes. Esa capilla aún subsiste. Ahí volvemos a ver nuevamente la solidaridad. 2 años después, o sea, en 1955, ahí si no recuerdo, yo soy sincero, no recuerdo si fue ciclón Janet o fue ciclón Hilda, que fue el que pegó en Tampico. Hilda pegó en Tampico y Janet. Fueron 3 ciclones. Bueno, alguno de esos dos, no sé cuál de esos dos, fue el que llegó de lleno a Tlatoyuca. Y ahí empezamos nuevamente a ver la cuestión es que ahora ya no es por problemas sociales, ahora sí es por problemas de la naturaleza, ¿sí? Que hay problemas gigantescos en donde se queda la gente sin comida, ahora demasiada agua, ¿sí? 2 años anteriores ya no la había, ahora hay demasiada. Y el gobierno del estado interviene, manda la comida con helicópteros, pero siempre la dejaban en la ciudad. La ciudad, ¿sí?, que ha tenido siempre esa economía, bueno, creo que no siempre, últimamente ya no se ve tanto, pero tuvo esa economía de estar pendiente de la gente del campo, ¿sí? Les brindó apoyo con todos los víveres, aparte, después de sacar lo que ellos iban a necesitar, con todos los líderes que pudiesen, y se los mandaba a dejar a los indígenas a sus rancherías. Eso fue en 1955. Algo que quedó de esto, de este momento, fue la Cruz Roja, el nacimiento de la delegación Cruz Roja Tlatoyuca. Desde entonces está funcionando. Por ahí ya también escribí toda la historia de que empezó, cómo empezó, con quiénes empezó, la Cruz Roja, ¿sí? Me quedé a los 35 años, me falta de ahí para de 35 años para acá, pero no se me va a hacer difícil a completar, porque participé muy de lleno en ella, incluso construimos un edificio nuevo. Nos brincamos a 1972, un momento en que Yo no estaba en Tlatelolco, pero hubo una gran mortandad, ¿sí?, por envenenamiento de gentes de la ciudad y del campo. El gobierno recolocó 72 difuntos, pero hubo más de 100. También hubo mucha solidaridad entre los dos, del campo y de la ciudad. Muchísimas gracias por escucharme.